RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Hoy presentamos en el barrio a una joven artista valenciana que nos encanta. Habrá quienes ya la conozcan porque ella fue la autora del himno de la selección femenina de fútbol ganadora del Mundial del año pasado. Tiene 25 años, un EP en el mercado y esta primavera saldrá el segundo, aunque suene un poco cursi. Ya está en los estudios de Radio Nacional en Valencia y estamos encantadas de charlar hoy con Elena Farga. Día 864 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Elena, en unos versos de este tema, Te seguiré besando, cantas Yo te seguiré besando aunque se queden mirando. ¿Aún en 2024 se quedan mirando?
Pues si te digo la verdad, sí.
Qué fuerte me parece, ¿no?
Ya, a mí también, pero bueno.
¿Y cómo lo llevas?
Pues la verdad es que pues lo llevo como puedo, lo llevo bien. A mí, yo soy una persona que soy muy tímida, entonces que la gente me mire en general lo llevo bastante mal, pero bueno, en ese caso es que tampoco podemos hacer mucho más que pasar.
Este ha sido el segundo single que hemos conocido del que será tu próximo EP, aunque suene un poco cursi. ¿Por qué está cursi en mayúsculas?
Pues por básicamente por lo que habla el EP, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona que me gusta hacerlo como todo conceptual y tal, y esta fue la primera vez que me dejé como fluir un poco y hice canciones sin pensar en si luego iban a ser un EP o no, simplemente me dejé llevar. Y cuando nos sentamos hicimos la escucha de todos los temas, como todos los temas van para mi pareja, aproximadamente menos dos, creo, pensé, joder, es que esto es súper cursi. Entonces, claro, quería ponerlo porque yo tengo el pensamiento de que si lo pones, si ya se llama así, ya no es tan cursi, ¿no? Como
claro.
ya te lo he dicho, ya te he avisado.
Claro, claro, si ya lo subrayamos.
Claro.
Entonces ya. Bueno, es que a lo mejor también hemos confundido ser romántico con ser cursi. Y a lo mejor son dos cosas distintas. A lo mejor tú eres solamente romántica o simplemente romántica.
Bueno, la verdad es que sí. Las canciones que he ido sacando, por ejemplo, Te seguiré besando y Subes y bajas, que es la última, sí que son muy románticas, pero es cierto que hay una de las canciones que aún no he sacado, que será de las últimas que salgan del EP, que es muy cursi. O sea, es una cursilada.
Pero, ¿cuándo te das cuenta de que es muy cursi?
Pues mira, hay una frase que es como, mi vida es como una peli, ¿no? De amor. Entonces, quise hacer una canción como un poco así como de broma, pero en serio, ¿no? De mi vida es una película de amor y estoy súper feliz y todo es perfecto, ¿no? Y cuando fui...
Como en las comedias románticas.
Claro, es un poco comedia romántica la canción. Y hay una frase que dice, aunque suene un poco cursi, mi amor. Y entonces, cuando escribí esa canción, pensé, es que se tiene que llamar así el EP, porque es que no se puede llamar de otra manera, porque resume todo.
¿Tú cómo te llevas con ese relato del amor romántico, de la pareja?
Pues, mira, yo no me gustan nada las películas de amor.
¿No?
No me gustan nada, no me gustan ni pasarlo mal, ni llorar, porque siempre digo, ya lo pasas bastante mal en la vida en general como para llorar viendo una peli, ¿no? Pero bien, cuando estás bien, y sobre todo como las comedias y todo esto, así como románticas y tal, yo lo llevo genial, me encantan.
En tu cuenta de X se puede leer en la descripción, monetizando el desamor desde el 97. A ver, ¿salen mejores letras después de un buen polvo o después de una triste ruptura?
Pues yo creo que después de una triste ruptura. Yo creo que cuando estás triste, o sea, yo creo que esto tiene una explicación. Y es que cuando tú estás triste, es como que tienes la necesidad como de desahogarte mucho más que cuando estás feliz. Entonces los músicos, o la mayoría de ellos, nuestra forma de desahogarnos es hacer canciones. Entonces yo creo que por esto salen canciones y letras mucho más interesantes sobre el desamor que sobre el amor. Porque al final tú cuando estás contento, por ejemplo, yo quedo con mis amigos y no les digo, hola chicos, estoy súper contenta por esto, esto y esto. En cambio, cuando estás triste, sí que tienes como esa necesidad de sacarlo de dentro.
Sí, y además cuando estás feliz o estás contento, pues lo estás celebrando, no estás escribiendo,
claro,
canciones.
Totalmente.
En cambio, cuando estás triste, te da por escribir, sí. ¿Qué te inspira a ti a la hora de escribir?
Pues la verdad es que me inspiran todas las situaciones que he vivido. Al final, antes hice mi primer EP, era un EP de desamor súper dramático. Ahora es otro EP que, aunque sea de amor cursi, hay dos canciones, por ejemplo, que no hablan de amor. Tienen alguna frase cursi también, para mantener la esencia, pero no hablan de amor, no hablan de mi pareja y no hablan de nada de esto. Saco una canción el día 29 de este mes, si no me equivoco, que habla sobre los haters.
Ajá.
No habla sobre amor, aunque está dentro de cursi.
Uh-huh.
Entonces, es como que también me he dejado un poco llevar. He intentado como... Es la primera vez que he fluido y he hecho literalmente lo que me ha dado la gana en cada momento, sin pensar en si la canción es suficientemente buena, si la letra está bien, si está mal. Simplemente me he dejado llevar y es algo que a mí me cuesta mucho, así que estoy como súper orgullosa de ello.
Sí, o sea, de repente no tener que hablar necesariamente de amor o de desamor, ¿no? Porque además otra autora que nos gusta mucho, que es Jimena Amarillo, cuando pasó por Wisteria, nos contó que el álbum suyo se lo habían inspirado tres relaciones amorosas que acabaron en ruptura y las tres confluían en este álbum, ¿no? ¿A ti te pasa igual? Porque ten cuidado, porque luego las personas que se nos acercan a la gente que escribimos tienen miedo de aparecer en una canción.
Sí, sí, mi novia me dice, uff, cuando te deje, en plan, me voy a ir a otro país y no pienso escuchar nada de música por si acaso.
Porque de repente sea, me resuena, este verso me resuena.
Sí, sí, es que es así. Vi hace relativamente poco una entrevista de Taylor Swift,
¿sí?,
en la que dice, o sea, y está hablando ya como con un novio suyo, ¿no? Y él le dice, nunca me escribas una canción. Y la entrevistadora le pregunta, ¿y se la escribiste? Y dice, hombre, yo le dije que no, pero por supuesto, le escribí un disco entero. Pues como un poco lo mismo sucede, yo creo.
Dios es mujer es un tema que no sé si va a estar en el próximo EP o es un single suelto.
Es un single suelto.
Vale. Se ha convertido en un himno lésbico. ¿Cómo te llevas con las etiquetas? ¿Ser un referente lésbico te asusta?
Pues más que me asusta, me da un poco de vértigo. Al final sí que es cierto que yo siempre digo que las personas que somos artistas y tenemos el poder hablar en un micrófono sobre temas de los que mucha gente no puede hablar, creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Es algo que yo pienso que sería obligado para todos. Pero también es verdad que el hecho de ser un referente en general, es como que yo no me considero referente de nada, porque como que yo no me considero ejemplo de nada. Yo simplemente vivo sin pensar. Entonces, wow, me da un poco de vértigo, la verdad.
Pero un referente nunca lo decide uno mismo.
Ya
son,
está claro.
Claro, los demás que por tu forma de vivir, por tus frases, por tus canciones, sienten que les estás ayudando. Entonces, no está bien que no te sientas un referente, porque cuando tú crees que eres un referente, de repente parece que te vienes arriba, ¿no? ¿Has percibido machismo y lesbofobia en la industria musical?
Bueno, realmente yo a todas las personas que de las que me rodeo no es ninguna así, evidentemente. Y ni en el ámbito musical a mí no me ha pasado ninguna situación así, ni por de hecho en la vida. O sea, yo no soy una persona que de pequeña cuando salí del armario, a mí nunca me han hecho bullying, pero es cierto que a muchos amigos míos sí. Uh-huh. Entonces también por eso es un poco la lucha esta de joder, yo lo he visto, como a mis amigos les pegaban y a mí por ser una chica y besar a otra chica no me pegaban porque les gustaba. Entonces es como un poco una movida muy... Es muy complicado de hablar sobre este tema y teniendo mucho cuidado y que ir como con pies de plomo todo el rato. Pero la verdad es que a mí personalmente no me ha pasado nunca en la música.
Pero es curioso lo que dices, ¿no? O sea, como les gustaban dos chicas besándose, no había agresión.
Totalmente.
Que en el fondo es patriarcado puro.
Literal.
Y es la utilización de la mujer lesbiana como fantasía sexual. ¿Te planteaste alguna vez, o alguien te aconsejó, cambiar el género al que cantabas en tus letras, ponerlo en neutro para llegar a más público?
Conozco a personas que sí que lo hacen, de compañeras mías. Pero en mi caso, nunca nadie, ni mi familia, ni mi equipo, nadie de ellos me ha dicho cosas así ni nada. Simplemente me han dejado hacer lo que he querido. Y por eso estoy muy agradecida y por eso son mi equipo, ¿no? Al final.
¿Ser una artista visiblemente lesbiana en la industria musical española, crees que la industria ya lo ha superado o sigue siendo una tarea de pico y pala?
Bueno, yo creo que se han conseguido muchas cosas y hemos avanzado mucho, pero siempre queda. O sea, yo siempre digo que el hecho de que yo vaya con mi pareja por la calle y alguien se gira a mirar, eso es que queda trabajo por hacer.
Hombre, si pensamos, yo recuerdo las últimas veces, pues que hemos tenido a Rocío Saiz, por ejemplo, en el programa y tal, que nos contaba que había una realidad, y es que no hay apenas artistas abiertamente LGTBI en los festivales, por ejemplo. Y eso era un hecho, ¿no?
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí que es verdad también que cada vez más artistas grandes, en plan, que son como muy, muy conocidas, también están dando ahora mismo mucha visibilidad a eso y es como de agradecer. Pero lo de los festivales es verdad, es así tal cual.
¿Tus referentes lésbicos cuando eras adolescente, cuáles eran?
Pues si te digo la verdad y te soy muy sincera, no tengo ni idea por qué. Es que yo he sido toda la vida una persona que cuando me empezó a suceder esto de que me gustaba una chica y tal, lo único que me preocupaba era la música y tocar la guitarra. Entonces, también es cierto que mi personalidad va un poco por el tipo de persona que no piensa mucho las cosas. Es decir, yo simplemente fluyo y vivo y ya está, ¿no? Entonces sí que tuve ese momento de no entiendo lo que me está pasando, pero no tuve así como ningún referente que yo diga, uff, gracias a esta persona, tal, la verdad.
¿Y tú recuerdas cómo fue esto? Lo preguntamos mucho en este barrio.
La
¿cómo
es que
fue
no.
tu salida del armario?
No me acuerdo.
¿Nada?
Nada.
Qué bueno, porque a veces preguntamos si fue un drama, si fue comedia, si fue dramedia, o... Hay gente que también ha venido por aquí, por el barrio, que nunca necesitó un armario, que es maravilloso también.
Qué guay eso. Así debería ser.
O sea, ¿tú no tuviste ningún conflicto en tu familia ni nada?
No, bueno, al final mi madre, por ejemplo, se sorprendió, pero yo creo que fue más porque no se lo esperaba, como que me estás contando ahora, que por en plan como por homofobia ni nada. La verdad es que mi familia me ha aceptado desde el primer día y bueno, eso es una suerte que no todo el mundo tiene. Y creo que también hay que decirlo esto.
Sí, sí. El 20 de agosto de 2023 pasó esto, sonó este tema con la victoria de la selección femenina de fútbol.
Cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos. Vivimos la historia que está por venir.
Cantar con la selección femenina de fútbol, con las campeonas, este himno compuesto por ti está por venir, el himno de la selección campeona y un poco también un himno LGTBI, porque hay versos como de estar en silencio a pasar a la acción o cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, en el fondo nos representan.
Sí, la verdad es que lo representa, pero es cierto que la escribí y esas frases también en concreto porque yo cuando era pequeña, yo nunca, bueno, he intentado jugar a fútbol una vez y me dijeron que mejor no porque se me daba fatal.
Bueno, pero también tengo que decir que a ellas tampoco se les da bien cantar.
Entonces, claro, claro, claro. Cada uno
compensa
con lo suyo mejor. Pero de pequeña sí que viví como amigas mías querían jugar a fútbol y muchos padres o la sociedad en general era como el fútbol es de chicos. Y ver ahora como niñas y niños no solo llevan camisetas de Messi, Ronaldo, etc., sino que también las llevan de todas las jugadoras. Es como han hecho historia, no solo futbolísticamente, sino socialmente, pero también queda mucho camino.
Sí.
Aún así, siguen habiendo comentarios de el fútbol es de chicos y cosas así. Que entonces la canción habla de eso, realmente, de todo lo que han conseguido desde que yo era pequeña hasta ahora y todo lo que queda por venir, porque al final son unos referentes increíbles.
Oye, cuando te lo proponen, ¿Te da un poco de vértigo? ¿Qué piensas?
Pues mira, te voy a contar la situación porque es como graciosa. Yo fui al Camp Nou cuando las chicas llenaron el Camp Nou y sentí cosas, ¿no? Me sentí como súper orgullosa y tal, y hice la canción sin saber bien para lo que iba a ser. O sea, uh-huh. Yo hice esta canción porque sentí cosas y pues la escribí con mi equipo. Entonces, mi chica juega en la Queens League y yo quería que fuera el himno de la Queens, ¿no? Al final, como ella juega allí en un equipo, me sentía como muy, muy dentro de la movida y tal, pero no me contestaron. No sé si la han escuchado o no la canción. Y un día me llamó mi repre y me dijo, Elena, ¿qué tal para el Mundial? Y claro, yo sabía de fútbol pues lo justo y necesario. O sea, realmente la canción habla de todo lo que han conseguido, no de como de términos futbolísticos. Entonces, yo estaba con mi novia y me giré y le digo, oye, que me ha dicho que a lo mejor es para el Mundial. Y como que se puso como súper alegre, en plan, ¿qué dices? Le habrás dicho que sí, ¿no? Yo, pues no sé, yo le he dicho que me lo voy a pensar. Y me dice, ¿pero cómo que te lo vas a pensar? Y yo entonces le llamé y le dije, sí, estamos dentro. Y luego tuvimos la suerte de que ganamos.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo viviste todo lo que vimos, escuchamos en ese momento del caso Rubiales, del beso de Jenny Hermoso?
Pues la verdad es que en ese momento yo estaba allí porque me llevaron a Australia y la verdad es que yo ni me enteré porque estaba celebrando,
claro,
que habíamos ganado un mundial, ¿no? Y sobre todo que mi canción era el himno, entonces yo estaba súper feliz y tal, y además no tenía internet allí en Australia. Y cuando volví, fue cuando todos mis amigos me empezaron a enviar WhatsApps en plan, ¿qué ha pasado? Y yo no entendía nada, y yo en plan, ¿cómo? Entonces fue, a ver, es una situación incómoda.
Claro.
Lógicamente. Pero tampoco, o sea, es que yo tampoco me enteré de nada hasta que llegué aquí. Entonces, claro, me enteré de todo un día después.
Oye, has dicho que tienes una canción, un single, que habla de los haters.
Sí.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Pues mira, sí, voy a ser muy sincera, fatal.
Sí.
Sí, a ver, de hecho la canción se llama Voy a explotar y habla un poco de, pues eso, de, no de los haters en general, sino de cómo la gente tiene la facilidad de inventarse la vida privada de los demás y de meterse en ella, y es que les da igual. Entonces, a mí que alguien me diga, no me gusta tu música, o mira, esta canción me parece una mierda, pues bueno, no le puede gustar a todo el mundo, y también la música es eso, ¿no? Que a alguien le encante una canción, que otro la odie y que le guste otra, es como, es todo subjetivo. Entonces me parece bien. Lo que llevo mal de verdad es cuando se meten en mi vida privada. Porque se meten, al final son personas que tienen una foto de mentira, con un nombre de mentira, que ni siquiera sabes ni cómo se llaman, ni quién son, ni la edad que tienen, y que están metiéndose pues con tu físico, con tu pareja, con tu vida personal. Y al final es como, yo me dedico a cantar, y si hablas mal de mí, habla mal de mi música, no de mí como persona, porque literalmente es que no me conoces de nada. Y eso lo llevo muy mal.
¿Y usas las redes, por ejemplo, para contar cosas sobre ti? O sea, ¿tú te muestras o eres pudorosa emocionalmente con lo que muestras, o solo para promocionar tus trabajos?
Pues la verdad es que siempre he intentado no mostrar demasiado, pero luego es que me sale natural. Entonces es como si yo quiero subir una foto con mi pareja, ¿por qué no la voy a subir? Por si cuatro personas me insultan, pues que me insulten. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Lo hago de forma natural, me nace. No lo hago ni pensando. Por ejemplo, Paula ahora, que es mi novia, ha salido mi último videoclip. Y hay gente que me ha escrito diciéndome, lo has hecho para utilizarla porque se dedica a las redes sociales. Y es como, le he hecho una canción a mi novia sobre nuestra historia. ¿Quién va a salir en el videoclip? Pues ella. Es algo como súper natural y no me preocupo demasiado sobre eso, la verdad. Hago lo que me nace cada vez.
¿Y has notado si tienes fandom tóxico? O tú, por ejemplo, les dices a tus fans que no es preciso insultar ni atacar a otros artistas para mostrar su pasión o gusto por ti y por tu trabajo, ¿no? Porque hay mucho fandom tóxico que da un poco de miedito.
Sí, yo he tenido fandom tóxico, no mío, sino de, no sé, de gente en contra, pero...
Claro, porque
es
a lo mejor es el fandom tóxico de otro artista,
claro,
que para subir a su artista se dedica a atacar,
sí,
a otras.
Sí, eso sí que me pasa, y encima con artistas con las que yo me llevo bien y son amigas mías, y es como, es que si te escuchara, tú la persona que es que no te dejarían entrar al concierto, ¿sabes? Pero mis fans, tengo la suerte, por lo menos con las que yo he hablado y hablo más, que tengo la suerte de que no son así. También te digo que yo insisto mucho en estos temas y yo lo hablo, porque tengo un canal de difusión en Instagram y yo hablo de estos temas. Y cuando a lo mejor alguien me pone un comentario hater o cualquier cosa, yo se lo envío y les digo, mirad a esta persona lo que está diciendo, por favor, no le contestéis, no entréis en el juego, y espero que nadie de mis fans sea así, porque entonces yo prefiero que no lo sean, porque no me representarían para nada.
Menos mal que decidí que mejor ser yo. Menos mal que tome otra mala decisión. Quien escriba el guión que hable de las dos. Que ahora tú eres prota de mi vida. Quizás otro momento sería mejor. Yo no entiendo qué pasa, somos tú y yo. Llevo tu ropa puesta y huele a las dos. Quiero tocar la cima y verte arriba. Es mi voz, pero eres tú quien suena. Al final, si nos valió la pena. Tanto subes y bajas, y míranos, subes y bajas de tu ciudad.
Tu último sencillo, Subes y Bajas, donde aseguras que las relaciones a distancia son posibles.
Sí.
Fíjate que yo siempre he pensado que no, porque es que a mí siempre me han salido mal. Entonces,
bueno, mucha gente me ha escrito diciendo eso. También es cierto que por el trabajo que tiene mi pareja, que es, se dedica a las redes sociales, y el mío, somos muy compatibles. Ella está en Barcelona y yo aquí. Pero, no, o sea, como máximo estamos sin vernos como 2 semanas. Entonces es una relación a distancia, pero que no estamos 2 meses sin vernos, quiero decir.
Claro.
Es una relación muy fácil en el sentido de... Nos conocemos mucho, somos 2 personas muy fáciles de llevar, y nos vemos muchísimo. O sea, es que literalmente parece que viva en su casa.
¿Cuándo aparece, Elena, tu interés por la música? ¿Te viene inculcado por la familia o es una inquietud musical personal tuya?
Pues desde muy pequeña, yo era una persona que era muy tímida, muy tímida. Ni siquiera era capaz de hablar en clase cuando me preguntaba la profesora. Y a mí ya como que me gustaba, pero me gustaba tocar la guitarra. O sea, yo quería ser una guitarrista heavy metal, ¿vale? Eso decía yo. Ya, no entiendo, pero eso decía yo. O sea, yo veía a Hannah Montana y yo no quería ser Hannah Montana, quería ser la de al lado que toca la guitarra. Entonces me apunté a clases de guitarra con un profesor. Y yo no sabía ni que era capaz de cantar, por supuesto. Y Y un día, para perder la vergüenza, porque es que entraba a la clase y en la hora es que no hablaba, él me dijo, si algún día quieres que yo te enseñe alguna canción que a ti te guste, porque me enseñaba como canciones de Marilyn Manson y yo con 10 años, en plan, no entiendo nada. Me dijo, cántamela. Pero él realmente lo hacía como para que yo perdiera la vergüenza. Claro. Entonces, pues un día le canté una canción, no me acuerdo de quién era, y me dijo, wow, es que cantas bien. Y yo, ¿qué dices? Y esto fue de la mano de que mi madre me apuntó a teatro para perder así como un poco la vergüenza. Y justo ocurrió que estaba en una asociación sin ánimo de lucro, hicieron un teatro sobre las princesas de Disney. Uh-huh. Y les faltaba Pocahontas. Y como tengo el pelo oscuro y largo, mi profesora de teatro me dijo, tú puedes. Y yo, pero es que yo no sé cantar. Bueno, vamos a probar. Y lo hice y me dijo, es que tienes algo en la voz que no tiene todo el mundo, es que emocionas cuando cantas y yo estoy muy pocas veces que lo he visto y toda mi pasión por la música empezó un poco ahí, un poco como random, ¿no? Pasé de querer ser una guitarrista heavy metal, luego quería ser actriz, que es algo que me ha apasionado toda la vida, y luego descubrí que podía cantar, entonces como que pasé de no poder hablar en clase a subirme a un escenario y cantar.
Pero qué maravilla. ¿Y cuándo piensas que esto es una profesión y que quieres dedicarte a ella?
Pues una vez, en 2017, me presenté al casting de OT. Uh-huh. Un poco, la verdad, es que me presenté pensando, bueno, es que a mí todo el mundo me dice que canto bien, pero es que yo no me lo creo, entonces yo voy a venir aquí, no me van a coger, entonces les diré, ¿veis? ¿Cómo no? Y como que llegué al casting final y fue como, oh, Dios mío, a lo mejor lo hago bien, como yo no era consciente. Y al año siguiente me llamaron de Factor X y fue cuando fue todo el programa tal y quedé segunda y ahí fue cuando empecé a pensar, wow, es que a lo mejor puedo vivir de esto. A lo mejor puedo dedicarme a esto toda la vida, porque yo lo veía como algo imposible. Era como algo que... Esto no pasa, ¿no? Esto solo pasa en las películas. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de... A lo mejor si la gente me está diciendo que saque canciones, es lo que debería hacer. Y todo empezó ahí un poco como fluyendo.
Apareciste, lo has comentado, en Factor X, a las puertas de entrar en la Academia de OT. También participaste en Dúos Increíbles. ¿Apuntarse como concursante a alguno de los distintos talents que hay en la tele ayuda? Porque en un principio parece que sí, pero luego cuando escuchas especialmente a todas las artistas que han pasado por OT hablar un año después, ya no parece que tanto.
A ver, sinceramente, ayudar ayuda, porque yo si no hubiera sido por Factor X yo no estaría aquí. Uh-huh. Pero también es cierto que creo que la gente que se presenta a los castings, que no todos, porque hay de todo en todos lados siempre, pero se creen que les va a cambiar la vida. Y la realidad es que te ayuda, es como un escaparate muy grande, pero luego lo que importa es tu música y cómo te lo curres tú. Porque tú cuando estás en un programa así es como eres el punto de mira, todo el mundo te mira, todo el mundo te quiere o te odia, todo el mundo habla de ti, pero luego eso pasa, ¿no? Sí. Es como en OT, que pues pasa una edición y luego vienen otros 16. Claro. Entonces, luego al final hay que también ser muy consciente de que no por salir en OT o en Factor X o llámalo el programa que quieras, vas a vivir de esto y todo el mundo no es una posible Aitana. Que eso le pasa a una persona o a dos. Pero luego tienes que currártelo y trabajar y no parar. Y luego hay un día en el que estás arriba y otro día en el que estás abajo. Miriam se lo dijo a los chicos, que OT es como una ola, como surfear una ola. Y habrá muchos que se caerán por el camino, otros que llegarán hasta el final y otros que estarán encima de la ola toda la vida. Pero eso no lo sabes.
Elena, toca despedirnos. Dime con qué canción nos vamos a despedir y por qué has elegido esta canción concretamente.
Pues he elegido Cruel Summer de Taylor Swift porque... básicamente va a venir a España y es mi artista favorita de toda la vida y la voy a ver en directo por primera vez, entonces estoy como obsesionada, literal.
Dime que tienes entrada buena.
Tengo entrada buena, siento pues reservado.
Muchísimas gracias, Elena Farga. Nosotras volvemos mañana con más contenidos. Hasta entonces, salud y libertad. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what does
Wisteria Lane, con Paco Tomás.